¿Qué tal, amigos? Esto es Tecnoverse número 175. Hoy es lunes 30 de junio del 2014. Y este fin de semana tuvo algunas noticias un poco tristes, más para unos que para otros, tanto en el aspecto de tecnología como en el aspecto futbolero. Yo no soy muy futbolero, pero no puedo negar que ya me había empezado a emocionar con la historia de México pasando a la siguiente ronda. Y en mi muy humilde opinión villamelonesca, pues sí se siente muy feo que el equipo de tu país sea eliminado de la manera en que fue eliminado el equipo de México ayer en octavos de final. Eso en el aspecto más pues terrenal, si lo queremos llamar. Y en el aspecto tecnológico también sé que hubo mucha gente, ustedes veían las imágenes por televisión, muchos compatriotas míos llorando y de ustedes llorando y en verdad tristes, muy muy tristes y aconcajados por la noticia o por ver que su equipo se tenía que despedir definitivamente del Mundial cuando se le había puesto tantas esperanzas, ¿no? Y algo parecido pasó en el terreno tecnológico con la noticia de que pues Apple dejará de trabajar más en Aperture, este programa que desde hace unos 7 años más o menos había hecho las delicias de muchos de los fotógrafos amateurs y profesionales de la manzana, ¿no? Quien decide tomar la estafeta también en parte porque el propio Apple dice le paso la estafeta es Adobe, en donde pues tiene un programa que pues era la competencia directa de Aperture, que es Lightroom, y Adobe dice bueno, pues si aparte de todo Apple dice los profesionales que quieran seguir con esto acérquense a Lightroom, pues bueno, yo estoy feliz, bienvenido quien quiera al redil. Su plan de fotografía creo que está por ahí de los $10 mensuales. Y aquellas personas, principalmente aquellos profesionales que estén interesados en mantenerse con las características que ofrecía Aperture, y que creo que Lightroom, hasta donde tengo entendido, competía bastante, bastante bien con Aperture en todo ese sentido, pues creo que van a poder considerar seriamente el utilizar Lightroom en su lugar. Para ser honestos, yo no soy fotógrafo profesional, soy bastante, bastante amateur. Dejé hace ya bastante de dedicarme de manera más pues dedicada, por valga la redundancia, a la cuestión de la fotografía, por lo que nunca vi la necesidad real de estar utilizando Aperture. Lo que me ofrecía iPhoto me cumplía decentemente con lo que necesitaba. Cuando tenía que hacer alguna edición más específica, abría directamente en Photoshop y hacía aquellas ediciones que necesitara, o retoques o cosas por el estilo. Sé que no cumplí, que ninguno de, ni iPhoto ni Photoshop cumplían o hacían las veces de lo que hacía Aperture. Pero una vez más, lo bajé un rato para probarlo y la verdad es que no vi una diferencia en cuanto a lo que yo acababa haciendo, y no le veía caso a encariñarme con una aplicación que me abarcaba más espacio, que utilizaba una librería diferente o una biblioteca diferente a la que usaba iPhoto, y entonces también ahí me iba a empezar a complicar un poco con el tema de compatibilidad con la biblioteca de mi esposa. Vaya, como que analicé varias cosas y dije, no, Aperture no es para mí, Lightroom tampoco lo es. En algún momento lo llegué a tener que estudiar un poquito más a fondo por un proyecto que tenía con un fotógrafo profesional muy, muy bueno. Y pues también vi que tenía muchas características que no iban al caso, por lo menos para lo que yo hago y lo que yo necesito. Sé que muchas personas en el mundo de la fotografía amateur les está doliendo este cambio. Sin embargo, también tengo esperanzas, espero que no sean esperanzas vanas, de que este cambio a la nueva versión de foto que estará disponible a partir del próximo año por parte de Apple, vengan también muchísimas características que se tenían en Aperture y haga una especie de simbiosis. De hecho, ya Apple declaró que sí piensa, o sea, no piensa abandonar por completo todo, que sí piensa hacer algunas cosas interesantes con respecto a la nueva versión de foto, en donde va a estar integrando algunas funcionalidades un poquito más poderosas que las que se cuentan actualmente en iPhoto y que podríamos considerar que se están tomando de parte de Aperture. Y creo que también estaremos viendo en los siguientes meses, después de que salga la aplicación, algo muy parecido a lo que está pasando con iWorks, en donde le están dando actualizaciones bastante importantes a las aplicaciones de escritorio, en donde aquello que aparentemente había perdido lo está recuperando e incluso con creces, ¿no? Hay muchas veces en que este tipo de decisiones se deben de tomar para poder enfocarse correctamente en los esfuerzos y no tener, vaya, en lugar de tener 3 o 4 equipos, uno dedicado para web, otro dedicado para Aperture, otro dedicado para iPhoto, otro, o sea, todo así como medio disperso, decir, ¿sabes qué? Vamos a juntar todo en un solo producto, lo vamos a tratar de hacer lo más poderoso posible, siempre y cuando también esté cumpliendo con las expectativas de la gente a la que estamos dirigiendo el producto, y sobre eso vamos desarrollando, ¿no? Y desafortunadamente tendremos que sacrificar en pos de algún otro tipo de beneficio, ¿no? No se me hace descabellada la perspectiva de Apple, a muchos les está ofendiendo, principalmente porque dicen, es que yo siendo tan profesional me están quitando la oportunidad, ni hablar, o sea, también Apple pues es un negocio, ¿no? No es hermana de la caridad, y pues igual que Google, igual que Microsoft, igual que todas estas empresas, cuando algo no les está resultando económicamente, pues tienen que tomar las decisiones duras de deshacerse o no de tal o cual producto, ¿no? Creo que aparte de todo, están dando bastante tiempo para que la gente lo asimile, la gente haga el cambio, lo están avisando por lo menos con 6 o 7 meses de anticipación. Están diciendo también que no significa que no va a ser compatible Aperture con Yosemite. Así que, vaya, creo que dentro del cambio, Apple está siendo bastante justo con todos los avisos y todas las cosas que tienen que hacer, y vamos a ver qué es lo que pasa posteriormente, ¿no? Y pues creo que eso es todo por hoy, es un comentario breve. Bueno, creo que sí me da tiempo de platicarles un poquito de la otra noticia que leí, que se me hizo bastante interesante, y ahí podríamos decir que es lo que me pone triste a mí realmente, ¿no? El darme cuenta de algo, bueno, de una noticia que da un vocero de la W3C. Quien no sepa lo que es la W3C, le explico rápidamente. El World Wide Web Consortium, que es lo que significa W3C, W3 veces, World Wide Web Consortium, es un consorcio internacional que genera recomendaciones para la Internet. Es decir, se reúne un grupo de especialistas en la materia. De hecho, el fundador de este consorcio es el mismo que creó la URL, o el concepto de local de la URL, el concepto de HTML y demás. Fue el fundador de este consorcio, y la idea era pues formarlo para generar estándares en la web. Si lo recuerdan bien ustedes, cuando deja de ser Netscape el líder, Netscape, para los que están escuchándome demasiado jóvenes, tal vez ni siquiera les suene, Netscape era el navegador por defecto antes de que Explorer se volviera el rey. Era el primer navegador, digamos, con soporte para imágenes y cosas por el estilo, que fue como que el rey durante los primeros años de los 90, hasta que Explorer pues salió como el rey en Windows, que era en ese momento el sistema operativo dominante al 99.9%, y pues al momento de meter su explorador como explorador por defecto cuando instalabas Windows 95, etcétera, etcétera, bueno, pues que te quedaba, empezabas a usar Explorer y era lo que todo mundo utilizaba, ¿no? Y entonces, pues empiezan a darse cuenta de que Explorer mete características que únicamente funcionaban en su navegador, y eso le dio muchísima ventaja sobre Netscape, que aparte de todo, pues no era del 100% compatible con esas características, y que estaba perdiendo terreno demasiado rápido por esta ventaja que tenía Explorer por hacer un navegador web por defecto. Y bueno, pues eso fue lo que dio con Netscape para deshacerse. Entonces, de pronto nos empezamos a dar cuenta de que existía únicamente un navegador principal, reinante. El otro, pues literalmente murió. Y los intentos que hacía en su momento Firefox para salir a flote y demás, pues eran imposibles de seguir si no se empezaban a hacer ciertas estándares de lo que se podía utilizar en la web. Ojo, no es una empresa o no es un consorcio que diga las cosas se hacen así o si no, no lo haces. Cada navegador decide si se implementan o no se implementan las recomendaciones de la W3C. Definitivamente a lo largo de los años, pues las mismas empresas se han dado cuenta de que sí es necesario contar con estándares para que el propio desarrollador no se vuelva loco. Hubo un tiempo en el que en verdad era una locura, sigue siéndolo en alguna medida, pero hubo un tiempo en que en verdad era una pesadilla completa el poder hacer una página de internet que fuera compatible con todos los navegadores existentes, y principalmente porque muchas veces, si lo hacías para que funcionara en Explorer, era imposible que funcionara en otros navegadores y viceversa, ¿no? Entonces, vaya, la W3C ha hecho un gran, gran esfuerzo por lograr esos estándares, ha trabajado muchísimo en lograr los estándares para HTML5 y leo una noticia en GenBeta que le hacen una entrevista, la gente, Miguel López, que es el redactor de la noticia que sale en GenBeta, que le hace una entrevista a una mujer, les voy a decir quién es, Lea Verou, no sé dónde sea, o Lea Verou, no sé cómo se pronuncie, que es una vocero de la W3C, y que pues, se acerca Miguel López a hacerle una pequeña entrevista para que dé su opinión sobre los estándares, cómo van, qué son las cosas que están pasando. Y vaya, lejos, dejaré la liga de esta entrevista, que lejos de que es bastante interesante la entrevista, pues la pregunta que pues, tenía que ser casi obligatoria al final, donde le pregunta Miguel López a esta mujer, cómo ve al resto de los navegadores. Lía hace unas declaraciones pues, bastante interesantes, ¿no? Ella dice que siempre, o que casi siempre usa Chrome, y advierte, no significa que sea el mejor. Es más bien lo que yo necesito, es rápido, pero no quiere decir que sea mejor en cuanto a soporte de estándares. Uy, esa es una revelación bastante interesante para aquellos que lo consideran como el mejor en cuanto a soporte de estándares. De acuerdo a lo que ella misma dice, parece ser que Opera es quien mejor soporta estándares. Sin embargo, es prácticamente igual que Chrome. Ella dice que Opera es básicamente Chrome en estos días, después de que se pasa a WebKit. Recordemos que WebKit es este motor que está por detrás del navegador y que utilizan Chrome. Bueno, Safari utilizaba también WebKit, si no me equivoco, y algunos otros navegadores. Y bueno, dice que pues al momento en que se pasa a WebKit Opera, pues prácticamente es otro Chrome con un poquito más de soporte de estándares. Dice que Firefox es bueno, aunque se tarda un poco en implementar las cosas. Cuando se refiere a la implementación, se refiere precisamente al soporte de estándares. E incluso dice que Internet Explorer en su última versión, en la versión 11, es un navegador bastante decente al contrario de lo que era en el pasado. Como pues, yo no soy usuario recurrente ya de Explorer, vaya, nada más lo uso para probar y desafortunadamente tengo que seguir probando en versiones viejas, versiones de Explorer 8, incluso Explorer 7, por esta cuestión de que normalmente no actualizan a los navegadores de última generación en las empresas y demás, pues yo sigo quejándome de lo mismo, ¿no? Es un navegador lento, es un navegador poco seguro, es un navegador, hasta donde yo sé y hasta donde yo he experimentado, es un navegador que no tiene un buen soporte para muchos de las estándares de última generación, pero repito, eso lo estoy viendo yo a partir de versiones pues 7 y 8. Estamos hablando de 3 o 4 versiones atrás de la última que está actualmente, la 11. Así que no puedo yo hacer una opinión muy, muy objetiva en ese sentido, porque ni siquiera conozco bien cómo está funcionando la versión 11. He navegado un par de veces en Windows 8 cuando he tenido que utilizarlo en esa versión, y vaya, simplemente lo uso como último recurso, ¿no? Entonces no puedo dar una opinión fidedigna al respecto. Pero la noticia que me pone triste es la opinión que tiene esta mujer en cuanto a Safari. Dice que Safari siempre va muy por detrás y que pues evitemos utilizarlo, ¿no? Supongo, vaya, en cuanto a seguridad no lo creo. Creo que es un navegador bastante, bastante seguro. Pero supongo que se refiere precisamente en la implementación de los recursos o de los estándares últimos, ¿no? Y después Gen Beta le pregunta, incluso la versión que va a salir en Yosemite, y Lía le contesta, comparando con otros, o sea, no le dice concretamente de esta versión, pero dice, comparándolo con otros, Safari siempre se queda atrás, siempre está jugando al gato y al ratón con Chrome, e incluso vamos a encontrar lo mismo en Safari 8. Es algo que me da un poco de tristeza. Yo la verdad lo uso bastante, es mi navegador por defecto. Lo encuentro rápido, incluso lo encuentro más rápido que Chrome. Por ejemplo, desde el punto de iniciar el programa, Safari arranca mucho más rápido. Debo de ser honesto, sí he encontrado un par de dificultades en cuanto a algunos sitios muy específicos de que no se despliega bien. Incluso yo ya sé que hay algunas ocasiones donde si de pronto falla, cuando estamos desarrollando cosas y todo eso, hay que revisarlo en todos los navegadores y seguramente en los otros navegadores funciona bien y en Safari no. Sí lo he notado, es triste verlo pues, de un vocero oficial o más oficial en cuanto a toda esta cuestión de estándares. Y bueno, pues lo paso al costo, me da tristeza porque en verdad a mí me gusta mucho Safari. Y veo que cada vez le sacan más provecho. Se me hace rápido, se me hace seguro y no me da lata. Así que yo, por lo pronto, y bueno, con todas las características que tiene actualmente Safari en cuanto a compartir los datos que tienes en iOS, en iPad y demás, pues lo seguiré usando. Aunque pues sí estoy advertido de aquellas cosas que no hace bien. Ojalá que por el bien de Apple pues se pongan las pilas y aceleren un poquito más las implementaciones. Creo que tiene mucho que ver con esta visión de cómo se lanza el producto. Para Apple sigue siendo una versión muy de iteraciones de versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. O sea, decir, voy a sacar Safari 8, se me hace hasta un poquito anacrónico hoy en día en cuanto a navegadores se refiere, porque pues sabemos que tanto Chrome como Firefox ya no tienen, o sea, siguen haciéndolo por llevar una continuidad, ¿no? Pero ya el usuario final no está acostumbrado a decir, tengo Safari número tal, tengo Firefox número tal, incluso, vaya, eso ya se quedó atrás. Creo que los únicos que mantienen ese tipo de nomenclatura pues son Explorer y Safari, y creo que es un gran error de ambas partes. Eso de la nomenclatura ya se quedó bastante atrás, y las salidas continuas de nuevas versiones no las haces ya con bombo y platillo en un WWDC. lo haces, simplemente va la nueva versión, y si tengo alguna noticia importante, pues la hago, pero si no, ahí va la nueva versión, ahí van las nuevas características, ahí van las nuevas cuestiones de seguridad, las nuevas cuestiones de implementación, y órale, sigamos produciendo. Creo que es algo que Apple todavía se está queriendo guardar como si fuera la antigüita, y que debería ya de superarlo y simple y sencillamente estar lanzando constantemente novedades, precisamente para que la gente no se sienta, bueno, y los mismos consorcios como este, pues vean que realmente las implementaciones se están haciendo de manera correcta, y al final de cuentas, pues es lo que todos los usuarios buscamos, ¿no? Una compatibilidad absoluta de todas las páginas en los navegadores en los que utilizamos, y también los desarrolladores estamos buscando todo el tiempo que los desarrollos sean suficientemente transparentes, sean lo suficientemente sin dolor de cabeza para los desarrolladores, y se puedan ver perfectamente en cualquier dispositivo y en cualquier navegador. En fin, pues esas son mis noticias de este fin de semana. Espero que me manden sus comentarios a @belbor en Twitter y en ADN. Tuve oportunidad de revisar algunos comentarios que me han dejado en iTunes. Les agradezco infinitamente a los que se han tomado su tiempo en dejarlo. Agradeceré a aquellos que quieran dejarme más comentarios. Y pues también a belbor@tecnovert.com.mx. Espero sus comentarios. Les mando un abrazo muy fuerte. Bye.